Las 5 y 5, hora menos en las Islas Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ya sabes que nosotros lo que hacemos es hacerle la cobra a la política y a los malos rollos y nos quedamos con las cosas positivas. Por eso te voy a montar en este momento la segunda calle positiva para arrancar nuestra segunda hora. Así que quiero hablar del profesor Esteban Rodríguez y sobre todo del proyecto que ha puesto en marcha en el Instituto Público Príncipe Felipe. Fíjate, este proyecto se llama Conecta Mayores, Conecta Jóvenes. Y se trata de una iniciativa en la que, bueno, pues se han cambiado las tornas. Aquí los profesores son los adolescentes y los alumnos son las personas mayores que están aprendiendo a usar aplicaciones como WhatsApp. La verdad que es muy sencillo, el objetivo es doble. Por un lado, tratan de conseguir que los jóvenes se pongan por primera vez en la piel de un docente y por otro, consiguen que los jubilados pues socialicen al tener que asistir de nuevo a clases y así eviten la exclusión. Hay aulas de estas clases tan particulares que se encuentran en diversos centros de la capital donde cada tarde se cambian los papeles. Chicos de entre 14 y 16 años dan clases a personas que tienen más de 65. Les enseñan cómo usar los emoticonos, cómo silenciar las notificaciones o, por ejemplo, cómo cambiar el fondo de pantalla. También les están enseñando a encontrar un vídeo en YouTube o cómo contratar un viaje a través de Internet. Gracias al proyecto Conecta, los jóvenes aseguran que sienten más respeto por el trabajo de los profesores, pero no son los únicos que están aprendiendo algo. Los mayores también están encantados porque, sin saberlo, han conseguido romper una brecha generacional que hasta ahora era insalvable. Desde luego que la iniciativa no ha pasado desapercibida para nadie, ni siquiera para el Ministerio de Educación, que la ha permitido e incluso premiado con uno de los galardones más importantes, ni más ni menos que el Miguel Hernández. Sin duda, yo creo que se lo han ganado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Amaneciendo el martes 30 de abril de 2019, 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer ahora?
Vamos a hablar con un profesor, hablabas tú ahora de uno, pues vamos a hablar con otro. Un profesor de secundaria que nos ha sorprendido por los métodos que utiliza para enseñar a sus alumnos. Él es maestro de ciencias sociales y desde que era muy pequeñito pues ha tenido como hobby una cosa, que es leer cómics. Esto le ha servido para darse cuenta de que una lección de su asignatura se puede convertir en toda una aventura y ha implicado a los alumnos para que así lo hagan. En unos minutos hablamos con Pedro Cifuentes a ver que nos cuente su historia.
Genial. Pues la verdad que hay un montón de ponedores que cogen su teléfono, que cogen su terminal y nos dejan un montón de mensajes y notas de audio en el 662-942-605. Atención porque los ponedores se manifiestan.
Muy buenos días, Pulpo. Soy Javier y desde aquí, en la Plaza de la Constitución, en Lugo, de Galicia, sí, tras este domingo electoral, continúo contribuyendo a levantar España con fuerza. Muy Muchas bien. Gracias. Un fuerte abrazo, amigos ponedores.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde mi carretilla en Zaragoza, aquí en la fábrica, en el turno de noche. ¡Soy un ponedor!
Gracias.
¡Pulpo!
Dime.
Vamos a ver, yo soy Chema.
Hola, Chema.
Desde Laredo hacia Bilbao. Y por supuesto que soy ponedor.
Soy Majo Sanz, soy una alicantina que está en Benadux, en Almería, calle sí. Cuesta Andrea, profe de inglés. Y me levanto temprano porque tengo clase a las 7:30 en Almería. Un beso.
Madrugada.
Gracias.
Siempre estás ahí. Eres el pulpo, el que mola más. ¿Qué pasa, pulpo? Y chavales de la radio.
Chavales.
Muy buenos días a todos. Yo he empezado a las 4 de la mañana, a las 3 me levanto, eso ya durante un poco de tiempo. Bueno, ya unos añitos. Bueno, nada más que deciros que un fuerte abrazo a todos los ponedores, ¿eh? ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por esos mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Notas de audio que grabas hoy y que escuchamos mañana. Mañana ya, miércoles 1 de mayo, no vamos a parar el programa. Estaremos todos los días en directo con vosotros. Así que aquí seguiremos poniendo las calles y levantando España. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver qué nos cuenta ahora Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes seguiremos con tiempo tranquilo en todo el país. Cerramos el mes de abril con estabilidad meteorológica. Tan solo esperamos algunos chubascos por la mañana en el este de Cataluña y Baleares. Eso sí, por la tarde veremos algunas precipitaciones en forma de tormenta en Palma de Mallorca, interior de la Comunidad Valenciana, el sur del sistema ibérico y las sierras del interior sudeste de la península. El viento soplará fuerte en el estrecho, lo hará de levante y de nordeste en Canarias. Las temperaturas no varían, llegaremos hoy a los 18 grados en Barcelona, 30 en Badajoz, 17 en San Sebastián, 25 en Madrid y Ourense, 30 grados en Sevilla y 24 grados en Valladolid.
Muchas gracias, Mar Gómez, eltiempo.es. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A tan solo 19 ponedores de alcanzar los 38.600 en facebook.com/poniendo las calles. A ver si en esta segunda hora damos ese empujoncito para alcanzar esa cifra. Te animo a que demuestres que estás con nosotros levantando España. Gracias por estar en COPE. Un montón de vendedores de la 11 que nos están escuchando. Un abrazo a todos vosotros. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Todo el mundo aporta. O, por ejemplo, a Eugenia. Dice, Pulpo, he sido mamá hace 3 semanas. Me encanta el programa. Confieso que me ponía el despertador para escucharos. Y si no, lo escuchaba siempre en el podcast. Un abrazo. Y qué buena idea hacer un despertador antes de Carlos Herrera. Un abrazo bien fuerte.
Qué bien.
Qué bonito mensaje. Enhorabuena por ese bebé.
Y también tenemos mensajes bonitos, pero también mensajes que son información de servicio, porque Rafael dice: Pulpo, avisa de que hay un tráiler volcado en la entrada a Madrid de la A4 dirección Madrid, altura M40.
Toma ya, pues cuidado, precaución, chicos, ¿eh? ¿Vale? Precaución ahí.
Bueno, tenemos a Sergio Núñez que dice: no te lo vas a creer, pero estoy poniendo las calles desde el hospital. Estoy ingresado, ¿qué te ha pasado?
Lo he cogido en el aire, sí, que se me caían los auriculares.
Bueno, Sergio, que nos cuenta que está ingresado por una pequeña intervención y me he despertado por razones fisiológicas y ya no me duermo y prefiero escucharte. Hablando de profesiones, yo estudié la carrera del galgo, pero he tenido una suerte profesional increíble. A los 18 años empecé trabajando en producción de un laboratorio farmacéutico aquí en Córdoba. Estuve 9 años y desde hace 7 estoy currando en una empresa de mejorantes de panadería.
¡Anda!
Que es el mezclado de harina con emulsionantes, enzimas, sal, azúcar, para que luego los panaderos hagan diferentes tipos de panes. Un trabajo al cual me he servido para conocer la inmensa variedad de panes que existen.
¡Qué bueno! Muy es impresionante bien. Las actividades que hay ahora,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es alucinante.
Ana María Polanco, que es vigilante de seguridad, me reciclé en esto hace 15 años. No me define mucho, a mí me hubiera gustado ser abogada. Aniceto Romero, mi oficio es enterrador. Y aunque suene raro, es un trabajo que a mí me encanta. Hugo Samaniego, desde Rincón, soy pintor y os escucho desde hace 3 años. Luis Manuel Madiedo, profe de instituto, ahora en horario nocturno, por eso os escucho. Trudy Ransamug, un constructor, es lo que me hubiera gustado ser. Me gustan mucho las casas grandes, que son muy bonitas. En los Estados Unidos se les llama hogares de gama alta. Mi punto de vista desde el trabajo ahora mismo, pues nos manda una foto en la que se ve pues un caminito con una bancada. Pues, está muy bien.
Y todo esto porque estamos preguntando a los ponedores si se dedican a la profesión que se querían dedicar cuando eran jóvenes, cuando estaban iniciándose en el mercado laboral.
Sí, sí.
Y la verdad que hay gente que sí, hay gente que no, pero lo mejor de todo es que el denominador común es que todo el mundo es muy feliz haciendo lo que está haciendo ahora.
Oye, pues eso es importante, ¿eh? Ser feliz en tu trabajo es fundamental, porque pasamos muchas horas en él. Yo en eso me considero un auténtico privilegiado y afortunado, porque es que yo siempre quise hacer esto.
Y estás aquí.
Entonces, sí, yo me acuerdo que nos vinieron a dar una charla al instituto, que yo tenía 15 años, me parece, bueno, de orientación universitaria y tal, igual tenía 16. Y bueno, es que yo se lo dije claramente al que vino. Yo es que quiero trabajar en la radio. Ya no solo hacer periodismo, ¿eh? Sí, sino es que yo escuchaba mucha radio.
¿Y él sabe que estás trabajando en lo que te gustaba?
Pues ese orientador no, le perdí la pista. No sé de él. Pero mis profesores míos de ese colegio sí.
Pero habría que localizarle, Dani.
Habría que localizarle.
Le daría muchísima ilusión, ¿eh?
Habría que localizarle, sobre todo porque éramos 3 o 4 los que lo teníamos claro, ¿eh?
Claro.
Es decir, había por ahí alguno, pues que sí, que quería dedicarse, pues yo qué sé, pues quería ser cirujano, quería ser. Que lo teníamos clarinete, ¿sabes?
Pues eso estamos preguntándole hoy a los ponedores, que nos lo cuenten en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, estamos a 15 para alcanzar los 38.600. La gente que nos siga les vamos a mencionar y a dar las gracias, con lo cual es una manera de demostrar que todo el mundo aporta para que España siga creciendo. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Bueno, pues Herrera en COPE con esa resaca electoral. Tenemos a 2 invitados que nos van a contar muchas cosas, hasta donde puedan, lógicamente, porque uno de ellos es Marcos de Quinto, que está en la lista de Ciudadanos por Madrid, es número 2 de Ciudadanos por Madrid, y bueno, Ciudadanos es una pieza importante porque Inés Arrimadas dijo anoche en 13 que tiene claro que PSOE y Podemos tienen ya un pacto prenegociado, ¿no? A partir de aquí sí que es verdad que hay mucha gente, muchas instituciones y muchas empresas que ven con muy buenos ojos un pacto PSOE-Ciudadanos. Me remito, por ejemplo, al comunicado interno del Banco de Santander, por ejemplo, uno de ellos, que conocimos este lunes. Pero bueno, todo esto está en el aire y parece que hasta que pasen las elecciones del 26 de mayo, que ojo, yo no quiero amargar a nadie, pero el 10 de mayo empieza otra campaña.
Yeah.
Y tenemos elecciones locales, autonómicas y europeas. El 26 de mayo el Partido Popular va a intentar recuperar parte de ese electorado que perdió en las generales. Hay que tener en cuenta que Vox no tiene capacidad, infraestructura para presentarse en todos los ayuntamientos, por lo tanto ahí el Partido Popular sí que va a tener la oportunidad de recuperar parte de ese voto que se le ha ido, seguramente lo haga, así que en relación con esto tenemos a Santiago Abascal hoy con nosotros, también es otro de nuestros invitados, el líder de Vox, bueno, un poco para que nos analice también la resaca de estas elecciones, donde desde luego a Vox no se le puede negar el éxito. De 0 a 24 es un exitazo, pero sí que es verdad que esperaban más.
Mucho más.
Las encuestas daban más. En fin, vamos a hablar también hoy con Santiago Abascal y con Jorge Bustos y con Gloria Lomana y con Fernando Jáuregui, y hay mucho que analizar. Y además vamos a tener tiempo además para hablar con Juan Fueyo. Es un prestigioso neurólogo que tiene un libro que se titula Te dirán que es imposible. Esto está muy bien porque es la actitud de todos nosotros frente al éxito, buscando el éxito. Es decir, esto que muchas veces decimos, esto es imposible, o que otros te dicen, no hay nada imposible. Bueno, pues esto un neurólogo que sabe dónde está esa conexión en la cabeza donde la cabeza te dice, es posible, vete a por ello, o donde la cabeza te dice, déjalo, es imposible. Bueno, pues Juan Fueyo nos va a meter en este mundo del éxito, además, de un éxito que ayude a otras personas. No el éxito este que se busca y en la búsqueda del éxito hacemos todo tipo de tropelías. Sí. Eso no te convierte en una persona exitosa, te convierte en un miserable.
Claro.
Bueno, pues Juan Fueyo es muy interesante, es un neurólogo afincado en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Texas, y hoy nos va a hablar de todo esto.
Qué bien, Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, adiós.
Que tengas un buen día. Doy la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Mil gracias. Fernando Aguilar, Roberto Fernández, Paloma, Maite Caldas Lázaro, Amparo Porcel, David Oreger, Joaquín Serrano, María Luisa Pascual, Carmen Gómez Fortes y Sergio Sedipe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estar escuchando la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana mientras ponemos las calles en este martes 30 de abril. Santos Pío V, Papa Amador y Pedro Mártires. Semana dedicada a los grupos de rock en español. El rock clásico de toda la vida, los Pelujones, los grupos como Leño, como Barricada, tantos y tantos. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es poner a disposición de los ponedores de las canciones que forman parte de vuestra vida y que nos las pidáis aquí, en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Atención a este mensaje.
Me gustaría que sonase Entre dos tierras de Héroes del Silencio, porque cuando yo estaba trabajando en Alemania, en Aquisgrán, antigua capital del Imperio Español, Aachen, en alemán, ciudad preciosa, que recomiendo que visitéis todos los que podáis, muy cerquita de la frontera con Holanda. Y bueno, pues en una fiesta de Navidad de una empresa, los españoles parecía que se nos salía el alma cantando Entre dos tierras. Y es una huella que los españoles dejamos ahí en Alemania, en la llave.
Respirar. Déjalo
¿Qué cantidad de gente que se pone a trabajar ahora? Hay mucha gente que se queja de los horarios, de que esto no es lo mío, que me dedico a otra cosa, a lo que yo me preparé. Y hay otros tantos que no, dicen, Pulpo, yo realmente me dedico a lo que siempre quise, que es ser guardia civil, nos dice Juan Luis. Pues la verdad que me gusta mucho que la gente esté trabajando en lo que realmente le gusta.
Qué bien. A mí me gusta mucho lo que ha contado Alberto González, porque también es muy importante trabajar en lo que te gusta, pero sobre todo trabajar.
Claro.
Alberto nos cuenta, entrando en estos momentos a trabajar en Renault Valladolid, empecé ayer después de una temporada inactivo, con muchas ganas.
Claro, lógico.
Es verdad que te apetece mucho arrancar de nuevo cuando has estado en el paro mucho tiempo. Enrique Gilete, desde las Franqueses del Vallés, en Barcelona. Soy carretillero y yo quisiera haber sido arqueólogo, era mi pasión, pero ahora busco palets entre las estanterías.
Claro. Sí, pasiones diferentes, claro.
María José Castro, desde Granada, la profesión que me define es ser política, porque hay muchas cosas que arreglar en este país.
Pues sí.
No es mi trabajo, pero por falta de ganas no es. Miguel Ángel nos cuenta que es vendedor de la ONCE y Maite Caldas, aquí poniendo la R4 destino Sierra Nevada para despedir la temporada de esquí. Soy licenciada en Derecho y me dedico a los seguros, así que no me puedo quejar.
Muchas gracias por los mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos el primer despertador de la radio. Pedimos que compartas la etiqueta para que sepan que solamente nosotros hacemos que esto funcione. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar en COPE y gracias por poner las calles con nosotros y levantar España. Por cierto, viva España, Juan Andrés Ruber. Madre mía, cómo estoy. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días. Descansar es bueno, lo dicen los
estudios. ¿Qué café me ha puesto? ¿Qué café es? Esto es muy raro.
Bueno, pues no te he visto ir al servicio. O sea que... No, hay que decir que últimamente, desde que hiciste, recuerdo aquella entrevista a un reponedor de máquinas de café, ha cambiado mucho, ¿eh? Ha variado muchísimo, en serio. Yo, la calidad del café.
El de ahora está mucho mejor.
Mucho mejor.
Tiene su cremita.
Sí.
Tiene su cremita. Oye, vamos a lo que vamos, porque el tema que nos va a contar Pedro es súper interesante.
Sí, mira, educar y enseñar es de las tareas más complicadas que puede tener una persona. Por eso en este programa admiramos tanto a los profesores. Ser un profesional de la enseñanza nos parece que siempre está poco valorado y mal pagado, por cierto, en algunos casos. Sí. Un país que quiere estar en la élite necesita que sus maestros se sientan lo que son, formadores de personas para crear un futuro mejor. Quien hoy está poniendo las calles con nosotros es un profesor de secundaria que un día decidió que una de sus pasiones, los cómics, podían ser un buen vehículo para enseñar la historia. Hoy que parece que todo es tecnológico, resulta que una de las formas más tradicionales de leer y vivir aventuras también puede servir como herramienta para facilitar el aprendizaje. Ahora que el proyecto se ha convertido en real y en todo un éxito, queremos hablar con él para que nos cuente cómo empezó todo.
Pedro Cifuentes, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué ilusión que estés con nosotros.
Vaya, muchas gracias.
Vamos a, para que los ponedores vayan tomando nota, tú eres profesor de Ciencias Sociales del Centro Miquel Peris en Isegarra, de Castellón, ¿es correcto?
Sí, sí, del Instituto del Grau, del Grau de Castellón.
Perfecto. ¿Esta idea cuándo se te ocurre? ¿Esto cuando empieza a meter un poquito ya de calor en la cabeza tuya?
Hombre, a ver, calor en la cabeza es un poquito relativo a estas horas, ¿no? Pero bueno, te explico. Yo lo que, en fin, comentaba también a la gente que me ha ido preguntando.
Sí.
Cuando empecé a trabajar como profesor hace 10 años, cuando aprobé las oposiciones, yo pensaba que la parte de lo que es el diseño gráfico y el cómic es una afición, me tendría que dejar un poquito de lado, porque claro, como todo pues va tan tecnológico y tan así potente hoy en día, pero la primera clase que di con chavales de tercero de la ESO, que era de geografía,
sí,
me di cuenta que lo que tenía detrás era la viñeta más grande que existe, ¿no? Que es la pizarra. Y a partir de entonces, pues la cosa ha ido rodada. Entonces, un poquito la idea de contar historia del arte en cómic, que es lo que el proyecto que hemos sacado ahora, que empezó con un crowdfunding. Quería hacerlo a pequeña escala, pero resulta que la cosa tiró para adelante y al final me ha desbordado 1.500 ejemplares y no lo puedo continuar yo solo porque tengo la casa que parece que sea el almacén de Indiana Jones, ¿sabes? Si no, es imposible. Pues iba un poquito por ahí, ¿no? Por utilizar el TVO como recurso didáctico. Entonces lo que sucede con el proyecto es que lo he cogido a una editorial que se llama Despertacerro, aplicada a contar historia. Bueno, es especializada en historia y, bueno, pues han hecho la apuesta por el TVO como herramienta didáctica. Pienso que va a funcionar muy bien porque este primer volumen está dedicado al arte griego y romano, y a mí se me agotó la autorefinanciación. Ahora vuelve a salir para mayo y luego pues para Navidad saldrá el segundo volumen dedicado a la Edad Media.
Qué satisfacción cuando la gente que cree en tu proyecto y oye, a fondo perdido, da una pequeña cantidad para que el proyecto salga adelante.
Sí, la verdad es que sí, pero también es una gran responsabilidad.
Hombre, claro.
Te sientes un poquito como Spiderman, eso de gran poder y una responsabilidad. Lo que sí que es cierto es que a veces las cosas son un poco raras, ¿no? Porque yo pues me hinché a llamar a las editoriales de cómics diciendo que tenía un proyecto muy bueno entre manos y me decían que era demasiado didáctico. Y luego pues resulta que empecé pues, a hablar con las que se dedican un poquito a la educación y me decían que es que era demasiado cómic. Entonces en esa tierra de nadie te sorprende cuando lo lanzas por tu cuenta a ver si funciona la cosa y cubres las necesidades de financiación a las 48 horas, ¿sabes? Que es lo que pasó con el proyecto.
Jolín, alucino, además tienes 43 años, has vivido una época maravillosa de los cómics, pero ahora que también que las nuevas generaciones se enganchen a ello y encima para aprender, me parece que la idea está muy bien llevada. ¿Esto puede acercar el arte a las nuevas generaciones a través del cómic?
Sí, por supuesto que sí. Tú piensa una cosa, los chavales hoy en día son una generación muy diferente a la nuestra, sobre todo porque aprenden de forma distinta, ¿no?
Claro.
No creo yo que sean peores ni que todo eso que dicen de vez en cuando la gente por las redes sociales.
Ya.
Lo que sucede es que ellos aprenden de forma muy diferente. Tú piensa que tú tendrías a tu don Constantino de turno, igual que lo tenía yo, que iba con su ticita y tenía toda la hora embobado. Y ahora, pues, si no cambias un poquito de dinámica a los 5 o 10 minutos, estás un poco perdido, porque ellos aprenden de forma muy visual. ¿Entiendes? Y además de forma muy rápida con todos los teléfonos móviles y los memes y tal. Entonces, sentarse delante de una viñeta o incluso crearla, realizar, tomar apuntes tú visuales y hacerlo de forma un poquito manual, hace que reposes la información de forma bastante más eficiente y te sientas a gusto porque tú estás creando algo que además es bastante artístico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, los chavales lo valoran. Al principio sí que te dicen, pero ya estamos haciendo dibujitos otra vez. Pero luego dicen,
te decían así.
Vaya. Parece mentira la capacidad de síntesis que tengo yo aquí, ¿no? Con esto, que no me lo esperaba.
Uh-huh. Hombre, yo he tenido la suerte de ver los cómics que has publicado y la verdad que están francamente bien dibujados. Hay auténticas obras de arte. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando?
Pues hombre, a ver, dibujando toda la vida. De hecho, el blog que tenía, que tengo todavía entre comillas, porque lo que pasa es que últimamente te mueves más por las redes sociales, por Twitter y por... Se llama, en clase no se dibuja precisamente por eso, porque no lo hacían los profesores, ¿no? Y curiosamente ahora hago yo lo mismo. Pero el caso es que de forma profesional o menos profesional, pues los últimos 10 años, ¿no? Desde que empecé a trabajar en educación.
Uh-huh. Fíjate, Pedro, yo me he dado cuenta de, bueno, en los programas de televisión, cuando hay tertulias y está, terminando de hablar una persona, pero de repente hay un plano de la persona que se supone que está escuchando, de repente está haciendo como que escribe, pero si el plano se abre un poquito y de repente se ve lo que ha estado escribiendo, resulta que no ha escrito nada, que está haciendo dibujitos. ¿Tú eras de esos que se ponía, mientras estudiaba, también se ponía a dibujar?
Sí, bueno, yo soy de esos. No es que era de esos, sino que soy de esos.
O sea, lo sigues
haciendo. Una cosa, nosotros digamos que, según muchos estudios, una parte de nuestro cerebro pues sí que es como muy matemática, muy racional y muy...
¿Sí?
Para que te hagas una idea, yo que soy de sociales, si tengo la mala suerte de que antes han dado matemáticas, lo primero que hago es borrar la pizarra por si acaso me preguntan algo los alumnos, ¿no?
¿Anda?
Entonces, luego paso a la otra parte que es esa parte del cerebro que es la creativa, la de dar un poquito de color a las cosas, de dibujar, de plantearte retos, que esa es la que se trata de un poquito de potenciar dentro de clase con el uso del cómic.
Jolín, Pedro, ¿qué profesión más bonita tienes, ¿no?
Sí, sí, yo ya te digo, yo no la cambiaría por nada. Es una profesión que es muy intensa y además, sobre todo, que está llena de grandes profesionales, ¿eh? Eso está clarísimo.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa es que a veces, pues, no sé, es así, que llegas a una clase de 50 minutos y tienes tiempo para reír, para llorar, para explicar, para hacer 20.000 cosas.
Para escuchar también, porque hay que escuchar
por supuesto
a los alumnos, ¿verdad? Jolín,
sí.
Pedro, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Profe? ¿Maestro? ¿Pedro?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre que, por ejemplo, hacemos salidas con ellos, no sé, o salidas de estas escolares, a mí lo que me gusta es que no me recuerden bien, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, nos tenemos que quedar en un hotel una noche, pues ellos piensan que no van a volver a ese hotel, pero yo a lo mejor vuelvo el año que viene. Y
claro,
prefiero que me digan, mira, ya está aquí otra vez Pedro, que no me digan, tú fuiste el que los trajiste, ¿no? ¿Entiendes? Es un poco... Entonces, eso va por ahí, ¿no? El tema de que, pues no sé, la relación ha cambiado. Ya no soy don Pedro, pero sí que soy pues Pedro. O el friki este de sociales también a veces, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay.
Pedro, también se trata un poco de dejar huella, ¿no? Yo ya aquí en Poniendo las Calles muchas veces he preguntado a los ponedores, a los oyentes, ¿qué recuerdan de sus profesores? ¿A qué profesor recuerdan? Yo creo que todos los profesores han dejado un poquito de ellos mismos en nuestro corazón.
Totalmente, y eso es un poquito injusto, ¿eh? En el sentido de que tú piensas que, sobre todo, es un problema que tiene la educación hoy en día, que somos muy cortoplacistas, ¿no? Que lo que buscamos son resultados ya, cuando, pues, aquí tú vas sembrando. Entonces, a veces es injusto en el sentido de que tú tienes a lo mejor la bronca en clase con el alumno de 13 años que tiene un ego enorme, tienes la certeza absoluta de que este chaval se va a convertir en una grandísima persona, pero esa grandísima persona seguramente la verán otros, ¿no? Entonces, eso es triste por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema de que tú vas a ser el profesor de sociales de segundo de eso, de tal alumno, pero seguramente vas a tener tropecientos mil alumnos. Y no sé si me explico, ¿no? Sí. ¿Dónde va la cosa? Sí. Que para ellos solo habrá un profesor de sociales, pero tú vas a tener un montón de alumnos. Entonces, eso también es injusto.
En 2010 recibiste el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo. ¿Cuál es el mejor premio que puede darte un alumno?
¿El mejor premio que me puede dar un alumno?
Sí.
Pues mira, me lo dieron hace 3 o 4 años. Uh-huh. Y además fue una cosa que me pareció un poco incluso triste, ¿no? Pero muy potente. Es la típica carta o mensajito que te ponen cuando acaba el curso, diciendo pues lo que han aprendido contigo, lo mucho que se lo han pasado bien en clase y tal. Que una niña de 12 años, Lucía, ¿vale? No voy a decirte apellidos y todo eso, pero bueno, si de nombre te lo digo, me dijera que en esa carta, que gracias a mis clases de sociales había descubierto que tenía imaginación, eso me pareció muy, muy, muy hermoso. Pero luego también me pareció muy triste, porque llegué a pensar, bueno, a ver, perdona, está muy bien lo que me has dicho, pero que una niña con, a ver, tienes 12 años, tendrías que tener la cabeza llena de pajaritos, ¿no? Y de alegría. ¿De dónde te han ido anestesiando todos estos años, no?
Me parece maravilloso, fíjate, me dice Mariló, que es una ponedora que te está escuchando desde La Roda, en la provincia de Albacete. Dice que qué es lo que te llevó directamente a hacerlo a través del cómic, que le parece una idea genial, que si disfrutas con la historia del arte.
Sí, pues mira, te explico. Básicamente porque creo que el cómic es una herramienta didáctica de primer orden. Sirve pues para sintetizar mucho la información, para presentarla también de forma artística, para coger y desarrollar cosas que luego, curiosamente, tú puedes exponer de forma oral, ¿no? En fin, 20.000 mecanismos. Y sobre todo también para reivindicar un poquito el valor del arte y del patrimonio. En el sentido de que aquí, en la educación en España, los profesores de sociales tenemos un problema, y es que tenemos un temario tan amplio y tan extenso que muchas veces tenemos que dejar de lado la parte del arte, ¿no? Y es curioso que solo se pueda encontrar lo que es una asignatura dedicada al arte 100% en segundo de bachillerato, ¿sabes? Que es historia del arte.
Es alucinante, o sea, me parece alucinante. Yo te imagino en una clase tuya con una pizarra, la tiza en la mano, y te pones a dibujar y te pones a crear cómic, a crear dibujos maravillosos para que la gente esté aprendiendo la lección que corresponda ese día. ¿Los alumnos no se quedan alucinados de cómo puedes dibujar?
Hombre, los alumnos sí que se quedan alucinados de lo que tú haces, ¿no? Pero también, digamos que, como en todas estas cosas artísticas, hay un porcentaje grande de que te viene a ti, porque ellos te dicen, es que tú lo haces porque es que se te da bien, o es que tú tienes ese...
¿Te dicen
pero,
eso?
Pero, claro, es que tienes que sacar un poquito de ese error, porque hay una parte de, pues, sí, llevas tú, dibujas, pero luego hay muchísimas horas detrás, ¿no? Pues como con todo. Entonces, yo no me interesa tanto que digan qué bien que dibuja el profe y se queden embobados como, pues, leer los tebeos o las cositas que pueden llegar a crear ellos, que son cosas que hacen críos con 12, 13, 14 años, imperfectas, pero son preciosas, ¿sabes?
Jolín, Pedro, te admiro, porque fíjate, en una época en la que estamos con la tecnología, con todos los chavales, que todo aquello que no puedas ampliar con el dedo índice y el pulgar arrastrando una pantalla, como que ya no les vas a sorprender, y que tú, a través de un cómic, les estés pues dando nociones de arte en la escuela, que te admiren, que te den un premio, yo creo que, no sé, por partida doble es éxito lo que estás haciendo.
Ya me voy a ir hoy a trabajar, bueno, con un subidón de adrenalina que va a ser increíble,
¿no?
Esto, ¿eh?
Pero te lo digo de verdad, Jolín, es que ya no, cada vez cuesta más sorprender a un hijo, a un chaval, por las malditas pantallas en muchos casos, ¿no? Pero ahora que tú a mano alzada te pongas a dibujar y que se sorprendan, que saques un cómic y que lo agotes, y que vayas ahora por una segunda aventura, una segunda reedición, me parece que está esto muy, muy bien hecho, Pedro, está muy bien, Pedro.
Vaya, yo simplemente te digo una cosa, mira, a veces es importante sacarles lo que yo llamo la tiranía del bolígrafo azul y el bolígrafo negro, ¿no? Es decir, ellos pues toman los apuntes de forma muy cuadriculada,
sí.
Entonces siempre con esos dos colores, el bitono, pero empezarás a mostrar que la vida también puede tener otro tipo de colores, sí. Otro tipo de letra, otra forma de trabajar, ¿no? les hace pues ser muy creativos, y es lo que creo que funciona, ¿no? Lo que pasa es que sí, pues claro, yo esto lo trabajo con primero y segundo de ESO y soy el de los dibujitos, pero luego los chavales llegan a otros cursos y pues hacen unos esquemas que no es por nada, pero bueno, como dirán ellos, lo flipas, ¿sabes? Así de claro. Esto, por cierto, que acabo de decir, es muy penoso, se llama brecha generacional, sí. Es lo que nos pasa a los adultos cuando tratamos de ponernos a su altura, ya, con el argot, ¿no? Que suena fatal en clase.
Ya, tengo yo una hija de 16 años que me dice, bueno, bro, que me bajo.
Sí, sí, claro. Y tú ya tratas de decirlo tú y ya queda muy mal.
Ya, es
la brecha generacional.
Sí.
Para que te hagas una idea, cuando yo empecé a trabajar con esto, siempre cuento un poquito lo mismo. Pues claro, digo, pues mira, voy a empezar a hablar de Star Wars y tal, y de Darth Vader, que me gusta a mí. Hasta que un crío de primero de eso me dijo, mira, Pedro, es que me le gusta a mi padre, ¿sabes? Pues claro. Ya como que me mató eso.
Es tremendo, no se sabe cómo acertar. Pedro, te meto en un embolado si te digo que nos hagas un pequeño cómic, un pequeño, no sé, una portadilla, cuatro viñetas de lo que puede ser para ti Poniendo las calles, que me comenta Roberto Pablo que algún que otro día nos has escuchado.
Lo que le comentaba a Roberto Pablo, que yo más que ponedor de calle soy paseador de perros a esas horas, ¿no? Pero bueno, sí, lo puedo hacer, te lo puedo dibujar. Bueno, tener una tira cómica así chula, ¿sabes?
Perfecto, pues y nosotros la colgaremos en Facebook y haremos un enlace a tus redes para que la gente te conozca un poquito más, ¿te parece?
Estupendo, pues sí, no hay ningún problema.
Qué bien, pues que te vaya muy bien, muchísimas gracias por lo que haces y a disfrutar el día.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.